Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos. Ay, Dios mío, qué sueño tengo. Yo no sé tú decirte, pero qué sueño tengo. Yo no puedo pensar que Mandiquín Calle esté despierto, que Angelito esté despierto, que los Cross y Crash de Manzanillo estén despiertos. No puede
todo
ser.
El mundo está despierto.
Todo el mundo está despierto.
Todo el mundo. Un saludo para todos ellos. Más adelante voy a estar leyendo sus correos, sus saludos. Muy buenos días, Alfred.
No, buenos días no, si yo tengo tremendo
sueño. Es lunes y el cuerpo lo sabe. Y tú lo sabes muy bien por lo que estoy viendo.
Yo sí.
Bueno.
Metiendo un bostezo de cocodrilo aquí.
¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos para los oyentes. Así que mira, ponle alegría Macarena. a tu corazón. A tu corazón, Macarena. Alégrate la vida. Celebra la vida.
Sí, pero tengo sueño. Como el cuento de la bicicleta.
Duerme
sí,
y celebra la vida.
Sí, pero me robaron la bicicleta.
Duerme y celebra la vida.
Sí, pero tengo sueño.
A saber qué hiciste este fin de semana.
Me porté mal, por eso es que tengo sueño.
Ah, bueno.
Por eso es que tengo sueño. Trabajé demasiado.
Esas tandas de películas que tú te pones a ver, ya tú no estás para eso.
Por poco me atoro. Bueno, señores, 6 de febrero. 6 de febrero de 2023. Como se va el tiempo. Ya estamos ya que se va casi que en los primeros. Bueno, 6 de febrero, no sé ni qué le iba a decir. 6 de febrero. Muchas felicidades a todos los que estén de cumpleaños hoy. Como siempre decimos, háganse los guillados. Quien no se va a hacer la guillada porque está aquí desde tempranito es Ivette Pacheco, que está a cargo de dar el primero, el segundo, el tercero y todos los boletines, que no se le ocurra irse de este tempranito.
Ivecita, buenos días.
Buenos días, ¿cómo han esperado este lunes? Ya wow. veo.
Con fanfarrias y globos y ¿qué te vamos a decir?
Sí,
confetis.
Sí, señor. Pero bueno, es hora de información y aquí estamos en las noticias. Comenzamos con Cuba, por supuesto, donde el preso político Félix Navarro, de casi 70 años, duerme en una litera a más de un metro del suelo en la cárcel de Ahuica, donde extingue una sentencia de 9 años por su involucramiento en las protestas del 11 de julio en Perico, Matanzas. Así lo relató la activista Ania Zamora, quien lo supo de boca de la también presa política Zailí Navarro, hija del opositor.
El jueves, la presa política Zailí Navarro Álvarez fue conducida a la prisión de Ahuica, aquí en la provincia de Matanzas, para que pudiera ver en una visita de 2 horas al preso político Félix Navarro Rodríguez. Félix Navarro es su padre y que todos sabemos que está convaleciente de la COVID, está enfermo con diabetes, que se encuentra muy delgado. Félix fue trasladado para otro cubículo en esa prisión, donde hay 17 presos más que no son presos políticos, son presos ingresos comunes, donde las literas son de tres secciones. Félix está durmiendo en la segunda, un hombre mayor de 69 años y enfermo, tan delgado, tiene que subir a esa litera. También lo que queremos denunciar es que en ese cubículo no hay bombillo, ni en los pasillos. Cuando llega la noche, ellos no pueden ver nada, y eso es muy peligroso. Ahí puede ocurrir una agresión, puede ser peligroso, porque en esa oscuridad, a él tratar de subir, puede caer.
Félix Navarro es el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y una organización feminista independiente recoge firmas para refrendar el derecho de las cubanas a manifestarse en las calles el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga amplía.
Tras la negativa del régimen a aceptar la solicitud de la Red Femenina de Cuba a manifestarse libremente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización independiente inició una recogida de firmas a nivel internacional para patentizar el derecho de las cubanas a expresarse en las calles, como sucede en diversas partes del mundo.
Esta fue la respuesta que dio el gobierno, cumpliendo toda la normativa vigente, o sea, con todos los papeles, con el tiempo específica la ley, con todo.
Destacó desde Madrid la presidenta de la red, Elena Larrinaga.
Hemos elaborado como una carta para pedir firmas y apoyo de todas partes del mundo para que la gente se apoye, que las mujeres en Cuba tienen el derecho de participar en todo este movimiento mundial que hay.
La recopilación de las rúbricas comenzó luego de que las autoridades cubanas impidieran que tres activistas, Elsa Lisi y Sat Reyes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Marielena Mir Marrero de Guanabo en La Habana, llegaran el 14 de enero de 2023 hasta las oficinas del gobernador en sus localidades a entregar la solicitud.
Precisamente esa era una de las estrategias que teníamos, solicitar un permiso de manifestación pacífica para las mujeres ese día, como se hace normalmente en todo el mundo.
Señaló Pérez Velázquez.
Aquí ya sabes, aquí todo está prohibido y todo es ilegal.
En la misiva que encabeza la recolección de firmas, la Red Femenina de Cuba explicó que su objetivo para el 8 de marzo era crear conciencia sobre el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento de las mujeres cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos y China afrontan una de las crisis diplomáticas más serias de los últimos meses, después de que un globo chino derribado el sábado haya sobrevolado durante días el espacio estadounidense, una situación que tensa al máximo la relación entre las dos potencias. Mientras China sigue defendiendo que el globo era un artefacto de uso civil y acusa a Estados Unidos de sobreactuar, el gobierno de Joe Biden sigue defendiendo su actuación, mientras crecen las voces críticas que le reclaman que se tenía que haber reaccionado antes. Según datos proporcionados por el gobierno estadounidense, el globo ingresó al territorio nacional por Alaska el 28 de enero, luego pasó a Canadá el día 30 y volvió a entrar en Estados Unidos sobre Idaho el día 31 de enero. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió a Ucrania que si ataca a Crimea, habría inevitablemente una escalada del conflicto con un uso de armamento más contundente. Las fuerzas rusas mantienen ocupada la península de Crimea desde 2014 y la región está fortificada con defensas aéreas y decenas de miles de soldados rusos. Medvedev citó un referéndum que no es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, en el que presuntamente un 95% de la población de Crimea aprobó su adhesión a Rusia. Y hasta aquí las informaciones.
Ocho y nueve minutos de la mañana, y para hacer las cosas más curiosas y más difíciles de entender, aquí están las cosas al revés. Yo tengo calor y Isita tiene frío. ¿Es así?
No,
yo tengo frío y tú tienes calor. Bueno, yo tengo algo que tú no tienes, ahora me acuerdo cómo es.
Por favor, vamos a dejar las temperaturas a un lado.
Sí, que viene frío por ahí.
Pero niño, ¿hasta las cuantas el lunes no me llenes de tanto contenido informativo? Sí. No, no, es muy temprano. Mira, presenta muchacho uno, muchacho dos.
En la producción, en la...
No te busques problemas.
En la producción está Jaime Almiral. En los controles de Eudy Giró. En la sala de redacción no está José Luis Ramos. No está Ricardo Quintana. No está Amado Gil. No está Tatiana porque se retiró. Y no
pero
está...
di los que están bueno. Y sí, no la pases la lista.
Es más fácil decir los que están. Los que están.
Los que están.
Están Tomás Cardoso y Ibe Pacheco. Y está también Elena Rodríguez.
Bueno, y están los oyentes desde bien temprano mandando saludos, los cuales agradecemos muchísimo. Mandy Quincalla, ahí, como siempre, con el número uno, the number one.
Como le está pasando trapito al camión.
Mandy, muy buenos días, buen inicio de semana. Ahí está Eri. Eri, tú sabes, contemplando o pasando el Niágara en bicicleta. Y está la gente del Club de Manzanillo, Yaciel, que también me escribió durante el fin de semana. Ah, acaba de aparecer el cubano de Finlandia. Entonces, cubano de Finlandia, para leer tus correos hay que tomarse un respiro, analizarlos y pasarlos por un filtro.
No, hay que verlo con lupa.
Eso yo no puedo comenzar a decir, no, porque cubano de Finlandia dice, no, eso no es así.
No, yo
me tengo que detener, analizar y preguntarme qué quiso decir el autor cuando dijo.
Aquí no hay censura, pero el cubano de Finlandia sí.
Pero el cubano de Finlandia sabe cómo funciona la cosa aquí, ¿no? Bueno, nada, un saludo para ustedes, darle las coordenadas que así le puso el cubano de Finlandia al correo. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y fíjate, la semana para ti, dices, el fin de semana para ti, dice que fue agotador. Fue muy agotador. Ah, en Cuba también no fue, en Cuba no fue tan agotador.
¿Por qué?
Ah, y deja que Raúl se entere.
Deja que mi general se entere. Ay, que se
bueno,
entere.
Tú sabes que comenzaron las nominaciones a candidatos a diputados del Parlamento cubano.
Sí, son los Grammy de ellos.
Eso es como los Grammy de ellos. Por cierto, la ceremonia de los Grammy se hizo anoche, un súper espectáculo. Así que bueno, después les contaré de eso más adelante. Pero ahora deja que Raúl se entere, porque han nominado a Raúl y a Miguel Díaz-Canel como candidatos a diputados del Parlamento cubano. ¿Y eso te causa asombro?
No.
Chico, pero debería causarte asombro porque eso fue de una manera espontánea, eso no se esperaba, eso no estaba en el libreto, eso fue la masa aguerrida que dijo, espérate, estas son las luces que están alumbrando este país por estos momentos, por estos días, y tienen que estar al frente, tienen que seguir a la vanguardia, y tenemos que seguir apoyando todo lo que está haciendo Miguel Díaz-Canel y Raúl por este país para echar para adelante.
Es curioso cómo hay personas que proponen a esa gente para esos puestos y por otro lado se está buscando un patrocinador.
Ajá. Lo más curioso de todo, que no es curioso, es que todo se levanta la primera plana que está adelante en las primeras sillas, ¿no? Y dice así de lo más bonito, ¿no? Y proponemos a Miguel Díaz-Canel como candidato al Parlamento cubano, todo el mundo se para, el señor se para adelante, los que se abstienen, nada, los que están en contra,
los fósforos,
nada, los que están a favor. Una ola de masa revolucionaria se ha levantado y ha aplaudido frenéticamente y efusivamente esta nominación. Señores, mucha masa, hay mucha masa. En el cerebro no, en otras partes del cuerpo. Siempre es lo mismo, siempre repiten lo mismo, todo el mundo está de acuerdo, si hay una voz discordante lo ponen como que ellos son, me acuerdo en una asamblea hace poco que alguien votó en contra por algo o que protestó por algo, y eso lo presentaron como que, wow, eso es, eso fue lo más fantástico que hubo en aquella reunión, porque una persona dijo que no estaba de acuerdo con algo y puso su disenso sobre la mesa, y ese compañero no le pasó nada, ese compañero lo atendimos, lo entendimos y comprendimos todo lo que estaba diciendo. Entonces, en estos casos ya sabemos por dónde va el juego. ¿Te acuerdas de aquella novela? No me acuerdo si se llamaba así, Reglas del Juego, algo así. Por ahí viene todo, van a seguirlos nominando unos a otros, se van a estar aplaudiendo unos a otros y van a estar a favor todo el mundo.
¿Tú sabes lo que deberían hacer en Cuba? Es poner con subtítulos, porque es en inglés, las discusiones en la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, y sin subtítulo, porque es español, en español, las discusiones dentro del Parlamento español, que ahí, cuando tú ves aquello, la gente con cordura, con peso, con inteligencia, con argumentos sólidos, se tiran con el rayo unos a otros. Uh-huh. Y se le dice al presidente del gobierno, al otro, a Guatacón, a que está desde el, se le dice horrores de parte y parte. Y tú dices, bueno, ¿quién tiene razón? Y tú escoges quién tú crees que se acerca más a la verdad. Pero ojo, hay posiciones encontradas. Y también, eso está saliendo en televisión, y también hay invitados, y también hay estudiantes que cogen y van y cogen al partido de gobierno y lo sazonan y le dicen, no, porque ustedes no prometieron esto y esto y esto y no han cumplido, lo que sea. Eso no pasa en Cuba. ¿Por qué? Ah, porque nosotros los cubanos somos de una raza diferente. No, no nos dan el chance. Y punto. Eso
y
es todo.
Y punto. Y entonces se creen que con etiquetas van a resolverlo todo. La etiqueta por estos días es mejor es posible.
Y fíjate que no dije Estados Unidos, que aquí pasa igual.
No. Pero con etiquetas no van a resolver. Con Cuba duele. ¿Cómo es? Avanza.
No, Cuba avanza y nos duele.
Y a ellos les duele.
A nosotros.
Sí,
mira el uñero que tengo aquí.
Con etiquetas duele. Como mejor es posible, nominando también a Ramiro Valdés, a Ramón Machado Ventura, wow, al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, todas esas personas fueron elegidas porque el pueblo ha decidido que sí, que sean diputados a la Asamblea. En fin, señores, cuando tú lees todas estas cosas, tú dices, bueno, hay que seguir esperando a ver qué. Pero nada, ¿qué vas a esperar cuando ponen una etiqueta y cuando Presidencia Cuba pone en su cuenta de Twitter a Díaz-Canel, ya es candidato a diputado de la Asamblea Cuba? Felicidades, y ponen esta etiqueta, mejor es posible.
Sí.
En fin, aquí está, mira, Segismundo, dice, por eso yo voto aquí.
Ajá, claro.
Así mismo, saludos, Segismundo. El cubano de Finlandia no he tenido tiempo de...
Bueno, óyeme, te cuento que me tropecé con un artículo bien interesante sobre, mira, cosas que hacen en el mundo para figurar en el libro de récord Guinness.
¿Esta es una?
La asamblea que siempre está...
¿La asamblea?
No.
Esto es una, pero ¿cómo no está ahí?
En época de Fidel Castro había 98, 97%, o sea, con Saddam Hussein había el 100%, hasta la gente que eran 5 menos cuarto votaban a favor de Saddam Hussein. En la época de él había 100% de votación. Eso sí es dictadura.
Pero tú sabes cómo
y
esta
los coreanos,
gente,
ay Dios.
¿Cómo esta gente estaría en el libro? Uh-huh. Porque no tienes que adivinar quiénes van a ser los nominados a las asambleas. El país donde no tienes que adivinar quiénes van a ser nominados, claro, a la asamblea. Cuba, claro. Ahí en los récord Guinness.
Bueno, este artículo sí es sobre cubanos que están en el libro de récord Guinness. Y los voy a nombrar. Se trata, por ejemplo, de un cubano que se llama Eric Hernández, que tocó el balón de fútbol 351 veces sobre su cabeza durante un minuto, y eso hizo que superara en 10 golpes la marca de un del antiguo ganador, que era un chino, Gao Chong. También está en el desde el 2011 un señor que se llama José Castelar, que durante la Feria Internacional de Turismo hizo el tabaco más largo del mundo con 81,80 metros. También está un cubano que se llama Joel Lefón Rodríguez, dominio del balón con la cabeza en el agua. Este no es fuera, este es dentro del agua. Le dio golpes al balón durante un minuto 183 veces. Imagínate tú que un minuto tiene 60 segundos. Tú tienes que darle, bueno, imagínate tú, tienen que ser golpes demasiado rápidos. No puedes separar, o sea, no puedes darle mucho porque la pelota se demora en subir y bajar. O sea, tiene que ser golpes bien, bien, bien seguidos. 183, no me imagino la frecuencia de golpes como sería. 180, sí, 3 por segundo, pero es como 3 por segundo, eso, oye, eso es como si fuera como la máquina de coser de Bionic. Imagínate tú. Bueno, Compay segundo en el 88 ganó el récord como músico más longevo en vender 1 millón de discos. Yusnier Vega ganó por, le decían o le dicen, la calculadora humana, porque es capaz de calcular cualquier fecha hacia el pasado o hacia el presente de una manera rápida. También el daiquirí más grande del mundo en el 2012, que lo hicieron en el Floridita. Después creo que cerraron el Floridita porque sacó el jugo de limón y el azúcar. El animal, ya esto no tiene nada que ver con los cubanos, sino con los animales que están en Cuba. En este caso, el animal es un pajarito con más plumas y más pequeños, es el colibrí sunsuncito. Y una de las grandes triunfadoras y un animal que todo el mundo miró hacia él en la época de 1982 era la vaca ubre blanca, que llegó a dar 102,5 litros de leche. Y leo un escritico que dice aquí de un periódico que salió allá. Dice: a los 40 minutos del sábado 1 de agosto de 1981, Ubre Blanca alcanzó 102,5 litros de leche en un día, con lo que estableció un récord difícil de igualar y demostrativo de los avances científicos alcanzados por la revolución en materia genética. Bueno, ¿dónde están esos avances científicos alcanzados por la revolución en materia genética? Porque no hay leche ahora, ni para los niños ni para los viejos. Y otro récord es el de aplastar latas con la espalda. Uh-huh. Este señor Cristian Manuel Castellano Rangel, nombrado Lataman, que en un minuto aplastó 84 latas de cerveza, latas de cerveza en su espalda. Y las aplastó con un movimiento de los homóplatos. Imagínate.
Ver el video de eso da cosa.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero me imagino yo que primero él y su amigo se tomaron las 84 latas de cerveza, porque vaya.
O las recogieron vacías.
Ese es el récord más difícil, porque hallar 84 latas, ¿dónde están las 84 latas? Ese es más difícil.
Yo te digo.
¿Y dónde están las hijas, las nietas y las bisnietas de Ubre Blanca? ¿No siguieron su ejemplo?
No.
Ah, se habrán ido del país y habrán dejado a la bisabuela.
No es una tradición familiar. No se convirtió en una tradición familiar para nada. Hay cosas de las cuales yo todavía me pregunto si es verdad o es mentira, pero ahí lo voy a dejar.
Bueno, pues nada, son las 8:23.
Ah, tienen el récord también de eso, de las mentiras.
Son las 8:23 minutos de la mañana y ahora nos vamos con Viñolito y unas efemérides buenas.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
8:28 de la mañana, atiende para acá, nefasto y subjetivo. Fueron las dos palabras que se me quedaron grabadas de todo lo que dijo Danilo.
Y a mí de las cerebrales a mí.
También. Bueno, hoy amaneció en Cuba parcialmente nublado en zonas de la costa norte de gran parte del archipiélago, con nublados y chubascos ocasionales, mientras en el resto del país será poca la nubosidad, con la presencia de niebla o neblina. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y se irá nublando en algunas localidades en la tarde con aisladas lluvias. Así que lluvias para el territorio nacional. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán los 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y estarán soplando del norte al nordeste desde el final de la mañana con velocidades que llegarán hasta los 25 kilómetros por hora y serán superiores en rachas en zona de la costa norte. Hoy habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. forestales, así como en el norte occidental, donde se incrementará a oleaje en la tarde. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana y usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de mañana. Y ahorita cuando les advertí que íbamos a escuchar de la voz de Viñolito, efemérides buenas, no era efemérides buenas, era enfermedades buenas. Que no está muy bueno hoy soy yo.
El lunes y el cuerpo, mira que lo saben.
Ay, Dios mío.
Qué mal.
Ay, Dios mío. Oye, que cuando uno arranca...
¿Sabes qué te has ganado?
Patinando, ¿eh?
¿Qué te has ganado?
Algo que recoquine.
La mata de plátanos del
la
Cuba.
La mata de plátanos del Cuba de Finlandia.
Niño, pero saca esa matica de ahí de la ventana. Por eso está así como está. ¿Tú viste esa plantica cómo está? Está llorando, está gritando. Dice, necesito tierra, necesito sol. Wow, pobrecita. Eso no está creciendo.
Los plátanos no se dan en Finlandia como se dan en el Caribe.
¿Tú sabes lo que pasa? Que te pusiste a ver lo que estaba comentando aquella vez aquel señor que puso esta foto de cómo se podía cultivar limones en macetas y te contagiaste.
Sí, ese fue.
Ese.
Uno de las cinco.
Ese señor.
Bueno, pues nada, son las 8 y 32 minutos de la mañana y ahora nos vamos, pero antes de irnos para el boletín, dicen que Ivette es de Bauta y su apellido es Pacheco. Ella es la que pone la pauta, aunque me tire para el hueco. Tiene un talento muy fijo, pues toca bien la guitarra y en una clase me dijo, Jaco, por ahí nos agarra.
Ay Dios.
Las inspiraciones de lunes de Alfredo, mi vida. Cuánto lo siento.
Sí, no se puede hacer mucho jardín.
No.
Ok, bueno, vamos a las informaciones. Como decía Alfredo, y comenzamos con Cuba. La inflación y el desabastecimiento de alimentos agudizan la crisis económica en Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
La Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, acaba de publicar que al cierre del año 2022 la inflación alcanzó el 39,07% en Cuba. Sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló que el valor de los alimentos en el índice de precios al consumidor es aún mayor.
Ha sido de un 62,95. Los precios de la comida han subido el doble, una barbaridad. Por eso es por lo que los cubanos están desesperados, una inflación de las más elevadas del mundo, en presencia de unos de los salarios y pensiones también más bajos del mundo.
Desde el mes de enero hay una drástica disminución en la canasta básica que se entrega en los mercados estatales, mientras que las estadísticas publicadas por la ONEI no incluyen la inflación en el mercado negro, que es el principal suministrador de alimentos para el pueblo, advierten cubanos desde la isla. Esta semana vendieron 150 sacos de arroz en la Feria Agropecuaria de Leoluna Echemendía en la ciudad de Santi Espíritus, donde hubo protestas, violencia y detenciones, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Hay unas cuantas personas
personas en estos momentos en celdas, en la primera unidad de la policía.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano denuncia corrupción entre funcionarios del mercado estatal.
Los mismos dirigentes que están involucrados en toda esta distribución y venta son los que propician que vaya a parar al mercado negro, y eso trae consigo precios astronómicos que afectan a todos por igual.
Juan Alberto de la Nuez vive en Cienfuegos y describe el precio en el mercado informal.
La carne de cerdo, 500 pesos. La libra de frijol, 180 pesos. Y la libra de azúcar, 120 pesos.
Edris Pozo reside en Santiago de Cuba y nos dice que la canasta básica es inestable.
No ha llegado el aceite a la población. Estaba llegando ahora el azúcar de noviembre y de diciembre, incompleta. El arroz tampoco ha llegado. El azúcar blanca está a 150 pesos la libra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 23 personas habían muerto en Chile tras decenas de incendios forestales en la zona centro-sur del país, azotada por una intensa ola de calor, según un informe presentado por las autoridades. La agencia AFP ofrece la información.
Más de una veintena de personas murieron en Chile por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El área vive una intensa ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Además, hay 554 personas heridas, 16 de ellas de gravedad. Las autoridades informaron de 251 incendios activos el sábado, 76 de ellos comenzaron el viernes. El gobierno declaró el estado constitucional de catástrofe en la región de Araucanía, que se suma a las de Ñuble. Ello permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. El gobierno coordina ayuda con Brasil, Uruguay, México y España. Los focos de incendio comenzaron en áreas agrícolas y en bosques y avanzaron hasta amenazar y afectar zonas pobladas.
Y Estados Unidos acusó a China de haber mentido sobre el globo espía que sobrevoló durante días el país. El globo nunca envió amenazas militares o físicas al pueblo estadounidense, pero su intrusión en nuestro espacio aéreo durante varios días fue una violación inaceptable de nuestra soberanía, señaló el Departamento de Defensa. Washington rechaza la versión de que se trataría de un dirigible civil con fines de investigación meteorológica, pues su ruta sobre los Estados Unidos, cerca de muchos sitios potencialmente sensibles, contradice la explicación del gobierno de la República Popular China. El Pentágono confirmó la presencia de un segundo aparato sobrevolando Latinoamérica, por lo que el derribado no era el único globo de vigilancia de la República Popular China que opera en el hemisferio occidental. Los restos y los aparatos que cargaba el globo espía están siendo recogidos de la costa de Carolina del Sur para ser estudiados. Y un sismo de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria, causando varios cientos de muertos y miles de heridos, así como importantes daños según los primeros balances. Un reporte de la agencia AFP ofrece los detalles.
Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria. Los primeros balances en ambos países contaban varios cientos de muertos y miles de heridos, pero era muy probable que se agravaran rápidamente, teniendo en cuenta el gran número de edificios derrumbados en las ciudades más afectadas. Esta noche a las 4:17 fuimos sacudidos por la mayor catástrofe del último siglo desde el terremoto de Erzincan de 1939. Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria dijo a una radio oficial que este fue históricamente el mayor terremoto registrado. El movimiento telúrico afectó a zonas bajo control del gobierno de Damasco y a sectores controlados por los rebeldes, y hasta se sintió en el Líbano y Chipre. Debido a la hora en que ocurrió el sismo, de madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo en sus casas. Estábamos durmiendo tranquilamente. A las 4 de la mañana sentimos un gran terremoto. Desperté a mi mujer y a mis hijos y corrimos hacia la puerta de salida. La abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Sentimos a altas horas de la noche un gran terremoto. Recogí a mis hijos y salimos de casa. Mi casa es antigua, su construcción es muy vieja, tiene unos 100 años, así que me asusté de que se nos viniera encima. Los edificios de las calles empezaron a derrumbarse mientras estábamos allí. Los cascos blancos blancos dijeron que la situación era catastrófica y llamaron a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir rápidamente para ayudar a la población local. Un pedido similar hicieron las autoridades de Turquía, donde un segundo terremoto de magnitud 7.5 sacudió el sureste del país el lunes por la tarde. Azerbaiyán anunció el envío inmediato de 370 rescatistas, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Ucrania, Rusia e Israel también comunicaron que enviaban equipos de emergencia.
Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino. Tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y seguimos acá en el programa. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Juan Antonio Madrazo Luna. Él es coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Muy buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días, agradecido a Tempranito de Mañana.
Bueno, gracias por estar acá. Vamos a comenzar hablando de la difícil situación política, económica y social que se está viviendo ahora mismo en Cuba, pero quiero encaminarme mejor en cómo se refleja en estos barrios más vulnerables, donde ustedes hacen una labor muy buena, esos lugares donde ustedes realizan esas labores comunitarias. ¿Cómo se refleja esto, Juan Antonio?
Sí, bueno, primeramente hay una profundización de la marcha triunfal de las desigualdades que no se refleja en la narrativa del régimen cubano. Generalmente, bueno, después de lo sucedido el 11 de julio, ha habido como una política de maquillaje con relación a la atención a los llamados barrios vulnerables, que no son más que barrios profundamente empobrecidos, que a partir de la situación que se dio el pasado 11 de julio de 2021 ha intentado desarrollar una política de maquillaje que no ha llegado a todos los barrios del país porque generalmente es insuficiente y además la falta de voluntad política por parte del propio régimen con relación a las políticas públicas que no están presentes en ninguno de los programas que han diseñado desde el programa Atención hacia la Mujer y el programa de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, el cual tampoco hay una transparencia del mismo, pero sobre todo hay una feminización de la pobreza que sí está visible en la sociedad, que está visible en las comunidades, pero además de eso, no solamente en las comunidades, sino que la pobreza se ha extendido a todos los barrios e incluso a los barrios que en algún momento se consideraban luminosos, ha llegado, por ejemplo, aquí mismo en el municipio Plaza de la Revolución, donde resido yo, tenemos muy cerca el solar de los Melquiades, que está en el fondo de la propia oficina del Consejo de Estado. Solamente basta con que Díaz-Canel se asome en la ventana y pueda ver visualmente lo que está pasando ahí en la comunidad del solar de los Melquiades. Lo que pasa es que no hay voluntad política para atender a él, incluso desprecio hacia los pobres, desprecio hacia los negros, hacia los migrantes. Y sobre todo hay una crisis de cuidado que hoy está tocando a toda la sociedad, a todos los segmentos de la sociedad. Yo particularmente, que estoy casi todo el tiempo en la calle, he visto, por ejemplo, en el mercado agropecuario, una madre, una abuela, una profesional llorar ante una tarima donde se estaban vendiendo embutidos y no poder comprar una libra de embutidos porque generalmente su salario o su pensión no le alcanza para poder alimentar a sus nietos y a sus hijos. Y eso es lo que está dando lugar a que generalmente también esta crisis de cuidado está teniendo un impacto sobre la salud mental de una parte significativa de la población, pero sobre todo le toca muy de cerca a las mujeres, a los ancianos y a los niños.
Madrazo, más allá de esa tristeza repartida que nos acabas de contar, ¿cómo tú visualizas el futuro de Cuba cuando tanta juventud prefiere salir por el medio que sea hacia cualquier país, el que sea, y ese futuro se enfrenta a una baja natalidad, a un envejecimiento de la población y a una escasez de fuerza laboral? O sea, estamos en el año 2023, pero esto va a traer consecuencias nefastas para Cuba. ¿Cómo tú y la oposición en Cuba analizan este asunto?
Sí, efectivamente, ese es uno de los temas que generalmente nosotros le damos seguimiento, incluso en la En los próximos días vamos a estar presentando la convocatoria del foro anual que hacemos todos los años en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación, donde esta vez vamos a dedicarle el foro al tema de la infancia, la adolescencia y la juventud, donde generalmente, hemos en este trabajo de campo hemos visto que realmente sí, hay un país que está navegando hacia cualquier ruta, ya no solamente es buscando las rutas en los Estados Unidos, sino también hemos visto a través del tiempo cómo también los jóvenes se arriesgan incluso a transitar por esa ruta de los volcanes. Yo particularmente he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, particularmente docentes que te hablan de que todos los días, casi todos los días o todas las semanas, le falta un alumno, o por ejemplo graduaciones completas o de alumnos en determinada facultad de la propia universidad, de estudiantes, o que se van con los padres, porque incluso también intenta escapar del propio servicio militar, o por ejemplo estudiantes que de pronto se acogen a una beca, sea por la Unión Europea o sea por los programas de beca de Estados Unidos, pero con la intención de escapar de la isla, es decir, no ven futuro. Hay una baja natalidad, incluso hay una revista que se llama Novedades en Población, que pertenece al Centro de Desarrollo de las Migraciones de la Universidad de La Habana, que ya en algunos trabajos de campo te está visualizando de que, por ejemplo, hacia el interior del país hay lugares donde, por ejemplo, en Granma, Santiago de Cuba, hay determinados poblados donde no hay fuerza femenina hacia el occidente del país o hacia el exterior. Hay un total despoblamiento. Lo otro es que hay un envejecimiento acelerado. Yo particularmente me asusto. Yo soy de la generación del 68 y yo me asusto cuando de los pocos amigos, colegas, personas que estudiaron conmigo en la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad, de pronto yo los veo aceleradamente envejecidos. Pero también como personas más jóvenes que yo, también la veo aceleradamente envejecido, y eso también tiene una influencia, la crisis de los cuidados, el tema de la alimentación, de la inseguridad alimentaria que hay en el país, pero veo también cómo los ancianos sufren. Y he visto también, por ejemplo, acá Plaza de la Revolución es el municipio más envejecido del país. A dos cuadras tengo la Asociación de Combatientes de la Revolución Municipal, y he visto muchas veces, accidentalmente he escuchado, cómo algunos de esos ancianos que en algún momento fueron jóvenes y también fueron veteranos de la guerra, hoy generalmente se la están sintiendo económicamente, se quejan de que no pueden ni siquiera costearse un pan, que bueno, un pan puede costar 200 pesos, no se pueden costear el pan, o no se pueden costear un kilo de leche que está en 1.700 pesos aquí en este municipio, y es realmente lamentable cómo también, por ejemplo, se ha depreciado muchísimo el inmueble, la gente está desesperada y hasta está vendiendo lo más íntimo de su patrimonio. He visto cómo este mismo municipio se ha devaluado los inmuebles, el que no tiene familia está desesperado por vender su casa con todo lo que tenga adentro, por tratar de salir del país. Es decir, es una situación
caótica,
bastante,
Juan Antonio.
Compleja y caótica.
Asimismo, es una isla en fuga. Se nos quedó el tema de las elecciones, de cómo ustedes también han realizado estos monitoreos y lo que está pasando ahora mismo con la oficialista Comisión de Candidaturas Nacional, que ha aprobado los candidatos para la nominación de diputados. Pero te vamos a invitar después de nuevo al programa para tocar este tema de las elecciones y lo que ustedes hacen como organización para monitorear todo esto. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias.
Gracias, madrastra.
Un abrazo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho 48 minutos de la mañana y ahora nos vamos a los deportes con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal, amigos? El cordial saludo para todos los aficionados del deporte. Nos vamos al resumen semanal. Otro descomunal triple doble de Nikola Jokic, porque cada triple doble de este jugador serbio es triunfo para este equipo de los Denver Nuggets. Ha tenido marca de 17-0. Impresionante. estos Nuggets con Jokic, donde han hecho 8 de sus 17 triple dobles de la temporada regular en el mes de enero y lleva 8 en los últimos 10 partidos. Estos números lo reiteran en el primer lugar para llevarse el MVP otro año más, que si lo logra serían 3 años consecutivos. Impresionante lo de este gran jugador serbio. Tras este partido, Jokic promedia un triple doble en la presente campaña, 25,1 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias en 45 partidos y con un gran 63,1% en tiros de campo. Si logra mantenerse así, este jugador con este triple doble empataría nada más y nada menos que con Oscar Robinson y Russell Westbrook en los únicos jugadores en promediar triple dobles en una campaña regular. Por otra parte, el novato Walker Kessler puso 6 tapones en los primeros 8 minutos del encuentro y con eso empató un récord difícil de igualar en la franquicia de Salt Lake City de tapones en solo un cuarto. Este récord lo tenía Mark Eaton por partida doble desde el 18 de febrero de 1989 contra las Espuelas de San Antonio. Puso 6 tapones en el segundo cuarto y otros 6 en el último, finalizando aquel día con 14 tapones. El novato Kessler sumó en el partido 17 puntos, 14 rebotes y 7 tapones y un 80% en tiros de campo. Ningún novato hacía al menos 17 puntos, 14 rebotes, 7 bloqueos desde Kristaps Porzingis en el 2015. Joe Mazzulla entrenará al equipo de Antetokounmpo en el All-Star Game. Mazzulla se convierte en el tercer entrenador novato que es seleccionado para el All-Star Game en los últimos 24 años. Boston Celtics no tenía a su entrenador en el Juego de las Estrellas desde que fue seleccionado en el 2017 Brad Stevens, que ahora ocupa la presidencia del club de Boston. Russell Westbrook ha entrado en el top 10 de los pasadores de todos los tiempos al superar al legendario Gary Payton para ubicarse décimo en la lista histórica con 8.972 asistencias en su carrera en la NBA. Nunca soñé estar en esta posición, declaró Ross, expresando su felicidad por entrar en la lista tan restringida de pasadores. La lista está liderada por el inalcanzable John Stockton, que repartió 15.806 asistencias en toda su carrera. Entre los 10 jugadores de todos los tiempos hay 3 jugadores activos: Chris Paul, que es el tercero, LeBron James, que ocupa la cuarta posición, y Westbrook, que se convierte en el décimo que más reparte la pelota en la NBA. La NBA ya dio a conocer los jugadores de la semana. Por la conferencia del este fue Giannis Antetokounmpo, que marcó un récord perfecto para los Milwaukee Bucks de 4 ganados, 0 perdidos, además de 38,3 puntos, 12,8 rebotes y 4,5 asistencia, un robo por balón y también tuvo una efectividad de 62,4% en tiros de campo y 46,7% desde el triple. Por la conferencia del oeste fue Damian Lillard, que promedió 42,3 puntos, 7,7 asistencias, 4 rebotes y 1,3 recuperaciones en los 3 partidos que jugó, con balance de 2 victorias y 1 derrota, y unos porcentajes impresionantes: 63,2% en tiros de campo, 51,4% desde la larga distancia y 92% en la línea de tiros libres. Y en otra noticia relevante, LeBron James, cuarto asistente histórico tras pasar a Mark Jackson y a Steve Nash. LeBron dio 11 asistencias en un partido, alcanzando así las 10.338 en sus partidos de temporada regular. Y de ese modo, James pasa de una noche del sexto lugar al cuarto lugar, señores, solo superado por el inalcanzable John Stockton, Jason Kidd y el también jugador activo Chris Paul. Y LeBron James está 63 puntos de pasar la marca histórica de Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 puntos. Posiblemente ya muy pronto, en pocos partidos, se convertirá en el anotador más histórico de la NBA. Recordándoles que el domingo 12 de febrero, señoras y señores, será el Supertazón 57. Dos grandes equipos, los Jefes de Kansas City, se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia. Dos equipos que tienen, yo diría que, un récord invidiable. Terminaron iguales, 14 victorias, 3 derrotas. Pero hasta ahora, la diferencia acá es que vamos a ver cómo está Patrick Mahomes, porque se vio un poco lesionado en el partido anterior para ir a este gran Supertazón número 57. Ahí está la incógnita, dependiendo cómo juegue este mariscal de campo, que tuvo un año espectacular con 5.250 yardas y 41 touchdowns, solo 12 intercepciones. El Super Bowl se efectuará en Arizona, así que suerte para ambos equipos y que gane el mejor. Y finalmente, se retira un ícono del fútbol americano, Tom Brady. Un video muy emotivo que nos brindó Tom Brady anunciando su retiro en la NFL, agradeciendo a familiares, amigos, compañeros, rivales y todos los involucrados que formaron parte absoluto de toda su carrera. El jugador más grande para mí de todos los tiempos, pero lo que hace grande a Tom Brady es que los 45 años de edad todavía seguía jugando a un alto nivel. En las 23 temporadas que llevó 10 Super Bowls, ganó 7 de ellos, 5 MVP, pero el mayor legado que deja Tom Brady es lo que dicen sus compañeros: la manera de prepararse, el gran competidor que era, su disciplina y ética de trabajo y la mentalidad del liderazgo era impresionante. Definitivamente se va el más grande mariscal de campo de todos los tiempos y fuimos afortunados en ver los 23 años de este grandísimo jugador. Hasta aquí los deportes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Juan Pendaz.
Hay que ver si se retira de verdad este hombre. Porque mira que ha amenazado con que se va y se va. Si se va a retirar, que se retire.
Pero oye,
y nos vamos ahora. Maná, como un perro.
Como un perro me has traído. Como un perro enloquecido. Quieres manipular mi vida. Me tienes que tomada la medida. Oh, yeah. Reconozco.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Toda la mañana se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito tienen la producción al bodeguero Jaimito Almiral, en los controles al repentista Teudi.
¿Arrepentido?
No, repentista, porque él en el aire las compone. Teudi Giró, en la sala de redacción, está, bueno, ya un poquito, un montón, puruñado, burujón de gente, porque claro, ya salió el sol, se fue friecito, y entonces la gente dice, ah, vamos a ir a trabajar. Ahora sí, ahora sí. Frente a los micrófonos, niña, camina para que te conozcan.
Exil Arjona.
Exil Arjona, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave, el más importante de este programa. Y felicidades otra vez a todos aquellos que están de cumpleaños. Y que viva el trapito de Mandy Quincalla con el que se la pasa al camión. Que vivan los aguacates de Segismundo, que viva la mata de plátano del cubano.
No, sí, de verdad que viva.
Esa es la que más necesita vivir. Está media seca, parece.
Bueno, con este guabonco de fondo, saludando a todos los oyentes fieles que tiene tempranito de mañana. Un equipazo, la gente del Club de Manzanillo que está por ahí, mandaron una foto, así que saludos.
Ah, la tengo que ver, la tengo.
Saludos
que ver.
Para ustedes, Miguel y Geraldine. Espero que Geraldine esté mucho mejor.
Sí, señor.
Pero
sí, señor.
Aunque esté mejor, Miguel tiene que seguir con las tareas domésticas.
Sí.
Así que escriban, señores, a tempranitomartí@gmail.com.
Sí. Este, Miguel,
¿qué iba?
No, que tengas cuidado, no se queme la casa. Tengo, ¿por qué? Porque tengo un pariente que estaba sentado viendo la televisión y de momento empieza a ver que sube, vivía en un primer piso y sube humo por la ventana, y era como las 8 o las 9 de la noche y estaba en pijama con pantufla y gritan fuego. Y entonces él hace así, se asoma y dice, Dios mío, se está quemando lo que está abajo, y sale corriendo por la escalera para abajo así mismo en pijama. Y dice, fíjate si yo iba rápido, que a veces yo le pasaba la chacleta, a veces la chacleta me pasaban a mí. Los dos íbamos bajando la escalera porque le teníamos miedo al fuego. Te lo digo, porque ten cuidado, no vayas a quemar la cocina, no vayas a hacer que tú le pases al delantal y después el delantal te pase a ti corriendo. Bueno, te lo digo, ten cuidado.
Miguel tiene un doctorado en tareas domésticas.
Sí, y no, eso no vale. Lo que tenga es que tener un cubo de agua o un extinguidor al lado de la cocina. Eso es lo que tiene que tener. Y cuida a tu esposa, Geraldine. Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos con un boletín informativo con Ariadne González, que ya está de vuelta. Y le damos los muy buenos días.
Igual para ti, Alfredo, para Exilda, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, una adolescente cubana fue asesinada el pasado sábado cuando buscó resguardo en una unidad policial del poblado de Camalote, en el municipio camagüeyano de Nuevitas. Yolanda Huerga presenta la reacción de varias feministas.
La joven de 17 años, Lady Bacallao Carralero, fue asesinada el sábado en la subestación policial de Camalote, una localidad del municipio camagüeyano, Nuevitas. El Ministerio del Interior informó que en la madrugada del 4 de febrero de 2023 se registró este hecho lamentable.
Que de forma oficial se le llame a este asesinato hecho lamentable, pues nos da la seña de la falta de reconocimiento por parte de las organizaciones oficiales, de las instituciones, de la policía, del MININ, de no poner toda la atención que llevan este tipo de muertes.
Recalcó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género de Alas Tensas, ubicado en Madrid.
El feminicidio de Lady Bacallao ocurrido es alarmante, no solo porque es otra muerte de una cubana por razones de violencia de género, una menor de edad, por demás que había tenido una relación de pareja por varios años con un adulto, sino también porque ocurrió en un lugar donde supuestamente ella fue pidiendo auxilio, que fue una estación de policía.
La nota oficial apunta que el presunto asesino, un hombre de 50 años, ultimó con armas blancas al adolescente que había buscado resguardo en la unidad de la PNR.
Es necesario hablar del feminicidio como responsabilidad del Estado cubano. A pesar de los indicios que se han observado para la eliminación y la prevención de la violencia contra las mujeres cubanas, aún es insuficiente la voluntad política del gobierno cubano. Además, la ausencia gubernamental de una data pública de los casos de mujeres víctimas del feminicidio.
Indicó Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión.
Las mujeres cubanas estamos expuestas al feminicidio. No existen acciones concretas que repudien y sancionen la muerte de mujeres por el único hecho de ser mujer. Recae sobre el Estado cubano toda la responsabilidad social.
El periódico alternativo El Caimán Libre asegura que el agresor se nombra el Esván Hidalgo, contra el que pesaban acusaciones por droga y maltrato a mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Félix Navarro, de casi 70 años, está durmiendo en una litera a más de un metro del suelo en la cárcel de Ahuica, donde extingue una sentencia de 9 años por involucrarse en las protestas del 11 de julio en Pellico, Matanzas. Así lo relató la activista Ania Zamora, quien lo supo de boca de la también presa política e hija de Félix, Sayli Navarro.
El jueves, la presa política, Sayli Navarro Álvarez, fue conducida a la prisión de Ahuica, aquí en la provincia de Matanzas, para que pudiera ver en una visita de 2 horas al preso político, Félix Navarro Rodríguez. Félix Navarro es su padre y que todos sabemos que está convaleciente de la COVID, está enfermo con diabetes, que se encuentra muy delgado. Félix fue trasladado para otro cubículo en esa prisión, donde hay 17 presos más que no son presos políticos, son presos comunes, donde las literas son de 3 secciones. Félix está durmiendo en la segunda, un hombre mayor de 69 años y enfermo, tan delgado, tiene que subir a esa litera. También lo que queremos denunciar es que en ese cubículo no hay bombillo, ni en los pasillos. Cuando llega la noche, ellos no pueden ver nada, y eso es muy peligroso. Ahí puede ocurrir una agresión, puede ser peligroso, porque en esa oscuridad, a él tratar de subir, puede caer.
El líder del Partido de la Democracia, Pedro Luis Boyitel, recordemos que es Félix Navarro. Y en Venezuela, la reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres le da esperanza a los familiares de los presos políticos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo cuenta la historia del mayor de la Guardia Nacional, Abraham Suárez.
2 veces durante 2019, Abraham Suárez intentó quitarse la vida empujado por la depresión y las torturas a las que ha sido sometido desde que fue detenido el 21 de mayo de 2018, tal y como lo contó a Radio Televisión Martí su esposa Ismenia de Suárez.
Entró en un cuadro depresivo, para ese momento él lo tenían en la DGCIN, en el sótano, y estaba, bueno, siendo torturado psicológicamente, y bueno, entró en un cuadro de depresión y intentó quitarse la vida. En la primera oportunidad estuvo recluido 15 días en el hospital militar, donde a él le mandaron un tratamiento psiquiátrico, pero no lo cumplió debido a la situación donde lo tenía. Y cayó en depresión nuevamente, aunque siempre ha tenido esa depresión.
Su esposa contó que las cicatrices emocionales son más profundas que las físicas por las torturas que le han infligido a su esposo un mayor de la Guardia Nacional. Precisó que hasta ahora ningún organismo internacional se ha interesado en su caso. La reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres les da una esperanza.
Me lleno de esperanza porque pienso que hay una luz al final del túnel, pero también me lleno de nostalgia porque, o sea, él como tantos militares que están ahí encerrados, también tienen mucha esperanza, pues, de salir y de que esto termine pronto.
Según el régimen de Maduro, el mayor Suárez, oficial de la Guardia Nacional, está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace casi 5 años por presuntamente estar involucrado en delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar.
Posiblemente uno de los militares que atraparon, por decirlo así, anteriormente, lo nombró que él estaría involucrado en alguna de esas situaciones de levantamiento militar ante el gobierno. Hasta los momentos no se le ha probado nada.
Tiene 2 hijos de 13 y 8 años. El menor ha pasado la mitad de su vida con su padre en la cárcel, pero tiene esperanzas de volver a verlo en libertad.
Mis hijos dicen que su papá es un héroe, que lo extraña mucho, que le hace mucha falta, que ya quieren estar con su papá.
Hace 2 años anularon su proceso judicial. La audiencia de Suárez debe comenzar desde cero y aún no tiene fecha de juicio. Según la ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el régimen mantiene tras las rejas a 298 presos políticos, de los cuales 181 son militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y más de una veintena de personas han muerto en Chile a causa de los incendios forestales, así informaron las autoridades. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Más de una veintena de personas murieron en Chile por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El área vive una intensa ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Además, hay 554 personas heridas, 16 de ellas de gravedad. Las autoridades informaron de 251 incendios activos el sábado, 76 de ellos comenzaron el viernes. El gobierno declaró el estado constitucional de catástrofe en la región de Araucanía, que se suma a las de Ñuble. Ello permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. El gobierno coordina ayuda con Brasil, Uruguay, México y España. Los focos de incendio comenzaron en áreas agrícolas y en bosques y avanzaron hasta amenazar y afectar zonas pobladas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:11 de la mañana y es tiempo de presentar a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenos días, Alfredo, Jacomino y Exilda, ¿cómo andan ustedes?
Muy buenos bien. Días.
Lunes de arrepentimiento.
Lunes de...
Pregúntale a Alfredo que te va a contestar.
Sí, yo sé. Bueno, entre tantos temas que tenemos hoy en el espacio, voy a concretarme en una situación especial que tenemos con un preso del 11J, es lo que quiero compartir este adelanto aquí con ustedes. Vamos a estar, por supuesto, en el programa hablando de una serie de temas, como siempre, de vigencia, la represión, el hostigamiento, el desabastecimiento, pero quiero compartir con ustedes la situación del preso del 11J, Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Este muchacho tiene 27 años de edad, vive en La Habana Vieja. Alfredo y Exilda, está preso desde el 17 de julio del 21. Se lo llevaron violentamente de su casa por unos videos, porque él participó en las protestas populares del 11J en La Habana Vieja. El arresto fue precisamente porque él subió a las redes sociales videos de lo que había pasado ahí en las protestas. Por estos videos, a través de las redes sociales, se lo llevaron. Desde aquella fecha, hace 1 año y 6 meses, está preso, sin petición fiscal, sin cargos imputados. Primero estuvo 30 días en Villamarista, donde fue golpeado brutalmente para hacerlo confesar con quién se había complotado para poner los videos. Estos videos le provocaron una lesión en un oído por la cual tuvo posteriormente que ser operado ya cuando estaba en el Combinado del Este, donde está desde el 1 de septiembre de el 2021. Y su mamá este viernes presentó un segundo habeas corpus, porque ya había presentado uno el día 25 de enero ante la Sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo su inmediata liberación porque no lo acusan de nada. Dejó sin lugar, sin efecto, el Tribunal Supremo, y entonces ahora ella presentó un segundo habeas corpus en el Tribunal Popular Municipal de La Habana Vieja el pasado viernes. Así están las cosas. Este muchacho ya tiene 26 años y está en un limbo jurídico desde hace un año y medio. ¿Qué les parece?
Terrible.
Es espantoso cómo en este siglo pasan esas cosas todavía. Pero sí, bueno, estamos hablando de dictaduras.
Esa es la realidad. Y nos enteramos gracias y por cortesía de Marta Beatriz Roque Cabello. Quería compartir con esto con ustedes, Alfredo, porque pienso, y es la reflexión, de esto nos enteramos ahora, a pesar de toda la información que está dando Radio Martí, todos los casos. ¿Cuántos casos como este muchacho no habrá que no sabemos?
Los familiares a veces
temen informar y hablar.
Sí.
Yo logré hablar con su mamá, sí, pero pienso que la historia del 11J todavía hay mucho que contar.
Gracias, Tomás.
Bueno, buen día.
Nueve y 15 minutos de la mañana. Exildita, sin sobresaltos. Hoy es 6.
Vienes calmadito.
No. Wow. Es que, tengo que administrar la gasolina para ya, que tú sabes.
Es cuestión de edad, lo entiendo.
Administrar la gasolina. Yo tenía un tío abuelo que cuando iba a subir la Loma de Candela en el camión, se paraba y decía, bueno, se me acabó la gasolina, entonces venía otro camión, estábamos hablando de los años 30, y venía otro camión y decía, ¿qué te pasó? No, que me quedé sin gasolina, entonces lo amarraban con una soga, lo subía en la Loma de Candela y ya, después bajaba a la Loma de Candela y decía, no, ya, yo sigo un poquito, bajaba con el impulso, arrancaba después y se iba. Entonces, no quería gastar gasolina subiendo la Loma de Candela, eso allá en La Habana, porque se le acababa la gasolina, entonces tenía que administrar la gasolina, así estoy yo administrando la gasolina.
Cuéntame, Alfredo.
Bueno, un día como hoy del año 1700, para que te despiertes tú. Un día como hoy del año 1783 en Mesina, esto es en la isla, en una isla que está en el Mediterráneo que pertenece a Italia, en Sicilia, a las 12 y 20 minutos de la medianoche, sucede un segundo maremoto de una serie de 5 en 50 días. Imagínense ustedes si un maremoto es terrible en mes y medio que hayan 5 maremotos. Este fue de 6,2 grados en la escala de Richter y hubo un terremoto el mediodía del día anterior que cobró 25.000 víctimas. Imagínense que la gente se había alejado de la tierra, había ido a dormir a la orilla de la playa huyéndole al terremoto y después viene un tsunami que penetró 200 metros en tierra firme. Murieron ahogados alrededor de 1.500 personas más. O sea, esta cifra por el maremoto y alrededor de 25.000 por los terremotos que hubo en 1783 en Sicilia. Esto me recordó un poema de este gran poeta de nombre César Vallejo, el poeta peruano, uno de los más grandes poetas de lengua hispana, que se llama Los Heraldos Negros. Le vamos a poner en la voz de ese gran actor argentino ya desaparecido, Federico Luppi. Escuchen Los Heraldos Negros de César Vallejo.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del hoyo de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé.
Este es uno de los poemas, quizás el poema de César Vallejo más que refleje la mayor desolación del hombre humano. Solamente cuando empieza, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Enorme este poema de César Vallejo. Y se me ocurrió buscarlo y Jaimito Almiral lo puso por esta noticia. Bueno, no es noticia, pasó en 1783 de este evento de la naturaleza. Bueno, seguimos con más efemérides. Un día como hoy de 1883 aquí en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. Y este telégrafo eléctrico de Morse, ¿qué es lo que permitía? Bueno, pues transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados, muy importante, porque estaban cifrados en ese famoso código Morse que también había inventado él. O sea, como lo había inventado, si usted no tenía la tabla, no podía descifrar el código Morse. ¿Cómo sonaba el código Morse? Más o menos así. Era un poco... una versión brasileña, es una versión de samba, sí, del código Morse.
Si ustedes lo ven moviendo hasta la cadera, porque se lleva movimiento de cadera.
Y el otro lado que dice, oye, tititita rápido, no, que no me da tiempo a notar, no me da tiempo a notar los tititi. Bueno, esto lo inventó Morse, caballero, que hay que inventar algo. Un día como hoy. Del año 1915, el buque Alfonso XIII, que transportaba un importante cargamento de café cubano, se hundió frente al puerto de Santander, en España.
Sin comentarios.
¿Quedará todavía café cubano en el puerto de Santander? ¿Se descubrirá el café cubano como se descubrieron las cosas del Titanic? Hay que hacer una inversión. Nadie sabe. Hay que hacer una inversión. Un día como hoy del año 1931, aquí en Estados Unidos, se estrenó una de las películas más lindas para mí de toda la época cinematográfica que ha existido en el mundo. El Instituto de Películas Americanas la considera en la lista número 11 de las 100 películas mejores de todos los tiempos. Y estamos hablando de Luces de la Ciudad. Esta película de Luces de la Ciudad es una película muda, interpretada, dirigida y con música por el gran actor Charlie Chaplin. ¿Y se acuerdan de la película de Chaplin? Obviamente está interpretando Charlotte, el vagabundo que se encuentra con una vendedora de flores ciega. Bueno, esta vendedora de flores ciega después... Charlotte hace una buena obra, recupera la visión, compra una tienda y al final cierra la película con esa imagen inolvidable en la cual ella ya ve y está esperando el millonario, el supuesto millonario, y cuando toca las manos de Charlotte lo reconoce a él. Tenemos la música de esta bella película. Bueno, dicen que una de las fotografías más famosas y más vistas de todos los tiempos es el fotograma final de la película, en el cual Chaplin está con la mano en la boca, con esa mirada como diciendo, la encontré, recuperó la vista y me descubrió. Esa fotografía de Chaplin, para muchos, dicen que es la foto más famosa de todos los tiempos después del cuadro de la Mona Lisa. Así que imagínense ustedes si esta película es trascendental en la historia del cine.
9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha anunciado que proporcionará 125 millones de dólares adicionales para apoyar la red de energía y electricidad de Ucrania contra los continuos ataques de Rusia a los servicios públicos y otras infraestructuras críticas. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha proporcionado 270 millones de dólares en asistencia para ayudar a reparar, mantener y fortalecer el sector energético de Ucrania frente a los continuos ataques. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y particularmente desde octubre de 2022, las fuerzas de la Federación Rusa han llevado a cabo ataques con misiles crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados, proporcionados por Irán. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Grenfell, calificó estos bombardeos como bárbaros. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados iraníes para atacar la infraestructura energética de Ucrania, privando a millones de civiles ucranianos de electricidad, calor y servicios críticos en pleno invierno. La gente en Ucrania hoy está sufriendo y muriendo como resultado del apoyo de Irán. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, utilizará los 125 millones de dólares para adquirir equipos vitales, incluidos generadores de turbinas de gas natural móviles adicionales a escala industrial, autotransformadores de alto voltaje, equipos de reparación de subestaciones de distribución y energía de respaldo para el suministro de agua, y los servicios de calefacción urbana de Kiev. USAID ya ha entregado 1,548 generadores en Ucrania, y muchos más están en camino. Estos generadores aseguran que haya electricidad y calefacción para escuelas, hospitales, centros de alojamiento para desplazados internos, empresas de calefacción urbana y sistemas de agua en caso de que los ataques aéreos de Rusia corten la energía. Estados Unidos también ha invertido 55 millones de dólares en la infraestructura de calefacción de Ucrania para ayudar a los ucranianos a pasar el invierno. Esta asistencia beneficiará hasta 7 millones de ucranianos al apoyar las reparaciones y el mantenimiento de tuberías y otros equipos. El gobierno estadounidense sigue comprometido a apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania en su respuesta a la brutal guerra de la Federación Rusa. Los 13.000 millones de dólares en apoyo directo de Estados Unidos al gobierno de Ucrania han ayudado a mantener servicios gubernamentales críticos. Además, Estados Unidos ha proporcionado más de 1.900 millones de dólares en asistencia humanitaria a millones de personas, tanto en Ucrania como en los países vecinos, que se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades desde febrero de 2022. Estados Unidos continuará ayudando a quienes sufren, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras, y promoverá la rendición de cuentas de quienes violen el derecho internacional y faciliten esta guerra ilegal e inmoral.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 27 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de gran parte del archipiélago, con nublados y nublados ocasionales. En el resto del país será poca la nubosidad, con la presencia de niebla o neblina. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y se irá nublando en algunas localidades de la tarde, con aisladas lluvias. La tarde también será cálida con temperaturas que alcanzarán máximas que estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, estarán soplando del norte al nordeste desde el final de la mañana con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán superiores en rachas en zonas de la costa norte. Hoy habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, así como en el norte occidental, donde se incrementará a oleaje en la tarde. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana
camina
para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve treinta y un minutos de la mañana y usted está escuchando su programa favorito Tempranito y de mañana en su emisora favorita Radio Martí, hoy 6 de febrero de 2023, y le reiteramos muchas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños. Ojalá la pasen bien, por lo menos sin sobresalto, como dicen los viejos que me rodean, con salud, no hagan cola.
Mira, ya si él te ha mandado esta frase para ti, dice, deja que el lunes actúe en ti como un río que sigue su cauce, puede sorprenderte de maneras que jamás imaginabas.
El revoltillo...
Dice que el río está detenido.
Ya siempre, tío.
Con voz propia.
¿Con voz qué?
Con voz propia.
Ya sé, el viejo, deje el cuento.
Deja que el lunes actúe en ti como un río que sigue su cauce. Wow, qué poético.
Bueno, vamos a ver qué río es. Porque
¿y qué cauce?
Hay ríos y ríos.
¿Y qué cauce? ¿Qué cauce llevas tú?
¿Qué cauce? Bueno, son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Organización Feminista Independiente está recogiendo firmas para refrendar el derecho de las cubanas a manifestarse en las calles el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga amplía esta información.
Tras la negativa del régimen a aceptar la solicitud de la Red Femenina de Cuba a manifestarse libremente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización independiente inició una recogida de firmas a nivel internacional para patentizar el derecho de las cubanas a expresarse en las calles, como sucede en diversas partes del mundo.
Esta fue la respuesta que dio el gobierno, cumpliendo toda la normativa vigente, o sea, con todos los papeles, con el tiempo específica la ley, con todo.
Destacó desde Madrid la presidenta de la red, Elena Larrinaga.
Hemos elaborado como una carta para pedir firmas de apoyo de todas partes del mundo para que la gente se apoye, que las mujeres en Cuba tienen el derecho de participar en todo este movimiento mundial que hay.
La recopilación de las rúbricas comenzó luego de que las autoridades cubanas impidieran que tres activistas, Elsa Lisi y Sat Reyes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Marielena Mir Marrero de Guanabo en La Habana, llegaran el 14 de enero de 2023 hasta las oficinas del gobernador en sus localidades a entregar la solicitud.
Precisamente esa era una de las estrategias que teníamos, solicitar un permiso de manifestación pacífica para las mujeres ese día, como se hace normalmente en todo el mundo.
Señaló Pérez Velázquez.
Aquí ya sabes, aquí todo está prohibido y todo es ilegal.
En la misiva que encabeza la recolección de firmas, la Red Femenina de Cuba explicó que su objetivo para el 8 de marzo era crear conciencia sobre el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento de las mujeres cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La activista Marta Adela Tamayo alerta desde la isla sobre la violencia de género y el aumento de los hechos violentos de otra naturaleza en todo el país.
Bueno, realmente es algo que hemos venido denunciando constantemente desde los observatorios de género independientes y desde las propias organizaciones femeninas, ¿no? La situación de los feminicidios, la violencia machista, la violencia en las calles en Cuba, y ya en el 2023 pues vemos un aumento de ello, ¿no? No hemos llegado al cierre del mes de enero y hay un gran aumento de los casos de feminicidio. Como hemos dicho y hemos denunciado constantemente, esa falta de transparencia de datos del Estado cubano con relación a estos casos de feminicidio y de violencia dentro de la isla, ¿no? Y un punto que nos preocupa muchísimo, que creo que también hay que hablar y colocar sobre ello, es el tema de la situación de la violencia que está existiendo en las calles cubanas. Y no solamente se está viendo en la capital, sino se está viendo en todos los sitios de la Cuba, ¿no? Es decir, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y hay muchas denuncias sobre adolescentes, tanto femeninas como varones, en los cuales, pues bueno, le han arrebatado teléfonos, han sido víctimas de golpizas, y esto es un tema que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, dijo que contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en Cuba durante el año pasado. En un informe titulado Balance Parcial 2022, Hechos Violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba, la organización independiente aseguró que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla. El ICLEP señaló que contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso del poder del Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores. En otra información, un total de 103 balseros procedentes de Cuba y Haití fueron detenidos la semana pasada en 7 operaciones diferentes en su intento de emigrar ilegalmente por vía marítima a Estados Unidos, así lo informó la Guardia Costera. Las tripulaciones que patrullan el estrecho de la Florida, los pasos de Barlovento y La Mona, impidieron que más de 100 inmigrantes ilegales llegaran a Estados Unidos por mar del 27 de enero al 3 de febrero, así lo dijo en Twitter la división sureste de esta agencia federal. El comunicado aclara que la cifra no incluye a las tripulaciones de las embarcaciones convencidas de dar la vuelta y no correr el riesgo. Según la Guardia Costera, 63 migrantes fueron repatriados a la isla durante ese periodo, 309 a Haití, mientras otros 7, de los que no se especifica la nacionalidad, fueron transferidos a Bahamas. Desde el 1 de octubre pasado, más de 5.500 balseros cubanos han sido devueltos a la isla por las autoridades estadounidenses, según los reportes más recientes de la Guardia Costera. Nos vamos hasta Venezuela. La situación actual de la oposición es uno de los factores que podría estar limitando el dinamismo de la política de Estados Unidos hacia ese país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión, a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó, pero sin embargo, estima que ha faltado creatividad y efectividad.
Se suma obviamente la debilidad interna de la oposición democrática. Creo que realmente hay una gran responsabilidad de la oposición democrática, ahora dividida, fragmentada. Debería ser la promotora de los cambios.
Al evaluar los más recientes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses, Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que no habrá mayores cambios respecto a la política de la Casa Blanca hacia el país.
Pareciera que no deberían haber cambios. Sin embargo, esto por supuesto estará sujeto a el tema de los intereses norteamericanos, el tema, sobre todo el tema petrolero, que es un tema muy sensible como consecuencia del tema de la guerra de Ucrania.
La Casa Blanca continúa considerando al presidente Maduro como ilegítimo. Sin embargo, desde el año pasado inició acercamientos que culminaron en el intercambio de presos y la aprobación de una licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve cuarenta minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Exilda, escucha esto. ¿Tú sabes dónde estuvo la temperatura más baja de toda la vida? Se tomó un día como hoy el registro de 1933. Esto es el examen. Menos 67 grados centígrados.
Lo que me está escribiendo Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla te está escribiendo. Ah, no, vamos a decirlo.
No, sí. Sigue.
Menos 67 grados centígrados. Esto es menos 89.9 Fahrenheit, el récord mundial de frío. Esto fue en la Antártida, en una estación meteorológica de Vostok, en la Antártida, Polo Sur. Ajá. Espantoso el frío. Un día como hoy del año 1958 en Liverpool, Inglaterra, el músico, y esto hizo historia, el músico Paul McCartney le presentó John Lennon a George Harrison. O sea, Harrison y McCartney se conocían. John Lennon fue presentado a Harrison por Paul McCartney un día como hoy de 1958. Un día como hoy, de 1968, 10 años después en España, un acertante de 14 resultados en la quiniela, esto es una lotería que se juega en España, este señor cobró 30,2 millones de pesetas, 30,2 millones de pesetas en el año 1968. Era una fortuna enorme, enorme en España. Un día como hoy, del año 2002, en la Clínica Universitaria de Navarra, esto es también en España, un equipo médico realizó el primer implante de células madres en ese país para regenerar un corazón infartado. Imagínense ustedes, 2002 ya se hacía esto en España. Y seguimos en España en el año 2003, un año después, un día como hoy también en el Hospital de La Paz, esto es en Madrid, un equipo médico logró trasplantar un aparato digestivo completo. estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón, a una adolescente de 16 años que tenía serios padecimientos. Imagínense ustedes qué clase de operación. Vámonos ahora rápidamente para los cumpleaños. Un señor nació un día como hoy. Este es un pelotero estadounidense que nació un día como hoy, 18, en 1895. 6 de febrero de 1895, para muchos uno de los mejores jugadores de béisbol. Jugó 22 temporadas en las grandes ligas, nada más y nada menos que estamos hablando de Babe Ruth. Considerado, como dije, como uno de los mejores de todos los tiempos, fue llevado al Salón de la Fama del Béisbol en el año 1936. Y en el año 1999 fue elegido como el atleta del siglo, nada más y nada menos que por delante de Michael Jordan y de Jim Thorpe, Babe Ruth. Un día como hoy del año 1895 nacía en Guanajay, Cuba, esta cantante, compositora y guitarrista cubana de nombre María Teresa Vera.
No la llore, que no, no la llore, que fue la gran bambolera, enterrador, no la llore.
No la llore más,
no la llore,
ni la sienta más, que fue la gran bambolera, enterrador, no la llore.
No la llore, no, no la llore, que fue la gran bandolera, enterrador, no la llore.
No la llores más.
¿Por qué?
Su lengua la mató.
Sí, es verdad.
A esa conversadora, enterrador, no la llore.
No la llore,
que no,
no la llore, que fue la gran bandolera, enterrador, no la llore.
Pues sí, la gran María Teresa Vera nació un día como hoy. Murió en el año 65, con 70 años de edad, en La Habana. Una también de las composiciones que se le recuerda a ella es, bueno, A llorar a papá Montero. Qué canción. Seguimos con más efemérides, cosas que pasaron un día como hoy. Nació en el año 1911. Para muchos estadounidenses, quien ha sido el presidente más, digamos, más famoso, han hecho encuestas sobre quiénes son los más populares de todos los tiempos, de todos los presidentes, y siempre ha salido en primer lugar este señor de nombre Ronald Reagan, que nació un día como hoy, 6 de febrero de 1911, en Los Ángeles. Actor, gobernador de gobernador de California y después presidente de los Estados Unidos, como el número 40, del 81 al 89. Algo que caracterizaba a Reagan, claro, tenía dotes histriónicas muy bien probadas, era su capacidad de, delante de un auditorio, hacer chistes y sobre todo hacer chistes en contra, bueno, no en contra, burlándose del Imperio Soviético de aquella época. Vamos a escuchar un chiste de Reagan.
You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile.
And only one out of seven. Okay, hay una espera de 10 años para obtener un automóvil en la Unión Soviética. Y después que pasen los 10 años, la persona tiene que ir a una oficina, presentarse delante de un individuo y tiene que pagar por adelantado el automóvil. Esto es lo que pasa cuando este hombre va y entrega el dinero. El que está delante de, o sea, el funcionario le dice, bueno, venga a vernos de aquí a 10 años. Y el futuro comprador dice, ¿por la mañana o por la tarde? Y entonces dice el hombre, ¿pero qué diferencia hay entre de aquí a 10 años que vaya por la mañana o por la tarde? Y dice, no, es que el plomero va por la mañana.
And he said, well, the plumber's coming in the morning.
Esto es lo que pasa en la Unión Soviética, que hasta el plomero se demora 10 años en llegar. Nació un día como hoy también una actriz húngara-estadounidense, porque nació en Budapest. Estamos hablando de Sasha Gabor, pero después se trasladó a Estados Unidos y tuvo una carrera de éxitos muy grande. Una de las tantas rubias que tuvo Hollywood. Vivió hasta el año 2016, de 99 años, falleció Sasha Gabor.
Nació un día como hoy en Jamaica este grande de todos los tiempos, recordado e imitado por muchos, Bob Marley. Famoso, el más famoso intérprete de la música reggae y comprometido con este movimiento Rastafari a una audiencia mundial. Tiene tantos, pero tantos éxitos. Bob Marley falleció en 1981. También nació un día como hoy esta cantante estadounidense de jazz, sobre todo jazz y soul, hija del legendario cantante Nat King Cole. Nació un día como hoy en Los Ángeles, 6 de febrero de 1950, Natalie Cole. Sí, señor. Seguimos con gente que nació un día como hoy. Axl Rose, cantante estadounidense de Guns N' Roses, nació un día como hoy del año 1962. Vamos con celebridades que fallecieron un día como hoy. Falleció un día como hoy de el año 1916 este gran poeta y periodista y diplomático nicaragüense, el gran Rubén Darío. También falleció Gustav Klimt, pintor austríaco, y falleció en el año 1988 este señor que nació en Viena. El apodo que tenía era Falco y triunfó sobre todo con una canción que vamos a escuchar ahora, muy famosa en su época. Ahí están escuchando Rock Me Amadeus, una canción de Falco que ocupó las primeras posiciones de la lista de los sencillos a ambos lados del Atlántico.
Es war 1780 und es war irgendwie no plastic money, denn die meine Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar.
Y también falleció un día como hoy, pero el año 1998, Carl Wilson, músico estadounidense de los Beach Boys.
Round, round, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. I get around.
Bueno, murió nada más y nada menos que de 51 años, una muerte temprana por una enfermedad muy seria. Él y sus hermanos están en el Salón de la Fama del Rock, los Beach Boys, los muchachos de la playa.
Bueno, siguiendo con más notas, esta vez del mundo de la música cubana y tiene también que ver con el héroe nacional José Martí. Les cuento de este álbum que se llama José Martí, Versos de Cuba, Canciones de Libertad, que está basado en textos del poeta Celia Cruz y Andy García. Aparecen en este fonograma que sumó a reconocidas figuras del cancionero iberoamericano para celebrar precisamente los 170 años del nacimiento de José Martí.
Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Bueno, este disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, tiene 14 canciones y, como les dije, todos los temas están basados en los versos sencillos de José Martí. En el mismo participan reconocidos intérpretes como Willy Chirino, Albita, Lucrecia, Antonio Carmona, canciones como Todo es Hermoso, Déjenme Irme pa'l Bohío, Guantanamera, Óyeme Guajiro, Un Pueblo Solo y Cautivo, y muchas más conforman la banda sonora de la vida de José Martí.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Denle al mano el oro tierno que arribilla en el crisol.
A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol.
La voz de la fallecida y emblemática sonera Celia Cruz se une a la del actor de origen cubano Andy García y a la de Lucrecia en el tema La Cuba Mía, que también aparece en este disco. Intervienen las voces de Lisette, Alexis Valdés, Claudia Valdés, Aimé Nubiola, Marisela Verena, Leslie Cartaya, Jorge Hernández, Nicole Samara, Roy Pinatel, Guadalupe Lancho, Javi López Royán y Sara Gómez. En estos versos se unen la poesía, la humanidad y la dimensión política de José Martí. Les digo que el espectáculo que tiene que ver con este disco será presentado por acá en la ciudad de Miami. La fecha todavía no está difundida.
El bosque eterno, cuando rompen el sol.
Fue una idea del autor y productor Oscar Gómez, que a su vez creó un espectáculo musical. Cuando se celebró también un aniversario del nacimiento de José Martí. Por eso es que les digo que este espectáculo, que ya se presentó en otros lugares, pues va a ser presentado acá en la ciudad de Miami.
En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. Mídenme el bosque terreno cuando rompen el sol.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego.
Y nos vamos con Falco, ese cantante que falleció un día como hoy. Diana Collins.
Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down. Du kennst mich, ne Wien, ne Wien, du nur allein, wohin sind deine Frauen?
dir Marilyn und Eva heißt die Bonn. Ein junger Bogart hängt dir an den Lippen, keine sind sagt komm. Die Nackenpracht wird abgemacht, die Tänze sind gestartet. Es ist 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Ein Moment, spielen keine Mädchen heute hier und dort und da. Ob in Tucson, Arizona, ab Toronto,